Amén, hermanos. Vamos a estar leyendo nuevamente Filipenses capítulo 1, de versículo 3 al 11, para ir entrando en tema, hermanos. Entonces, vamos a leer. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todo esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis oraciones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y encomendar su palabra a Él. Damos gracias, Padre, por nuevamente darnos la oportunidad, Señor, de en tu nombre, Señor, venir a tu palabra, Señor, venir a ti, venir a través de tu Hijo, para recibir de ti, Señor, recibir lo que tú has preparado para tus hijos, lo que has preparado para nosotros, lo que está en tu palabra, Señor, aquella provisión que tú has destinado a todos aquellos que creen, Señor, para fortalecer nuestra fe, para edificarnos a imagen y semejanza de tu Hijo, Señor. Damos gracias por la palabra que acabamos de leer, Señor, y te pedimos seas tú enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, Señor. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. Sabemos que tú obras en nosotros, Señor, y que nosotros debemos ser obedientes a ti, Señor. Damos gracias por tu gracia, Señor. Gracias por aquella gracia que nos capacita para obedecerte. Gracias por tu palabra, Señor, que tú lo haces como un instrumento, Señor, para ir formando en nosotros aquellas cosas que tú deseas. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a ellas, Señor, y ser edificados en esta oportunidad, Señor. Nosotros y todos los que ven, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, a manera de introducción vamos a estar primeramente haciendo una aclaración de nuestra última enseñanza. En la última ocasión, hermanos, nuestro cuarto estudio, esta epístola, estuvimos haciendo un poco énfasis en los versículos 6 y 7, ¿no? Que aunque tienen su propio contexto en la epístola, estuvimos tomándolos para resaltar cierto asunto que por la historia de la iglesia y por ciertos grupos con los que vivimos hoy en día, como es el calvinismo, tuvimos que hacer cierto énfasis para mostrar que aunque Dios es soberano, y Él es el que hace todas las cosas en nosotros, asimismo los hombres tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad en cuanto a obedecer a Dios y en cuanto a permanecer en Él, en obediencia. Dios es el que, como nosotros estudiábamos la vez pasada, Dios es el que obra en nosotros, su querer y el hacer. Él es el que comienza la buena obra en nosotros por medio del Evangelio. Pero como también vimos, nosotros no podemos excusarnos y ser negligentes en cuanto al llamado de Dios de creer y arrepentir nuestros pecados. Y una vez que ya somos creyentes en Cristo, no podemos ignorar nuestra responsabilidad de que aunque Dios está edificándonos y Él va a llevar su obra hasta nosotros, hasta el final, aún así, ese final, ¿cómo vamos a llegar al final de esa obra? Hay una responsabilidad nuestra. Dios va a cumplir su obra en nosotros, como estudiamos la vez pasada. Pero de nosotros depende cómo vamos a llegar a ese final. Si vamos a llegar en obediencia al Señor, al final de lo que Él ha preparado, de su plan desde antes de la fundación del mundo, si vamos a llegar de una manera indecorosa, tal vez avergonzados al final de nuestra carrera. Eso es lo que estudiamos la vez anterior. Entonces, por causa de este asunto, hacíamos este énfasis. Pero vamos a continuar estudiando la carta en su contexto, viendo el mensaje que tenía Pablo para estos hermanos que se encontraban en Filipos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso del versículo 3 para tener todo el contexto y vamos a hacer énfasis en los versículos finales que todavía no hemos estudiado. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, como veníamos estudiando en nuestro estudio de esta epístola, en los estudios anteriores, Pablo daba gracias a Dios siempre por los santos en Filipos. Cada vez que se acordaba de ellos, daba gracias a Dios porque Pablo reconocía la obra que Dios estaba haciendo en ellos, la obra que Dios había iniciado por su gracia en ellos. Y él sabía que esto era de Dios. Y esto llenaba de gozo el corazón de Pablo, por lo cual él podía orar siempre por ellos. Pablo estaba agradecido con Dios por la comunión en el evangelio que tenía con estos hermanos, desde el primer día hasta este entonces. Pues como ya hemos venido estudiando, Pablo no solo había visto el obrar maravilloso de Dios en ellos, sino también había visto la respuesta de ellos a esta obra que Dios había iniciado en sus corazones. Había visto cómo ellos eran partícipes juntamente con él, no solamente en Tesalónica y en Corintio, como habíamos estudiado, que ellos habían aportado, habían dado, ofrendado para el avance de la obra a través de Pablo en estas ciudades, sino que aún estando Pablo preso en la cárcel, ellos no lo habían descuidado, sino que lo seguían ayudando. Por esta razón ellos habían enviado a Epafrodito para que les sirviera y les llevara aquellos donativos u ofrendas que ellos habían dispuesto para ayudar a Pablo, que estaba preso por causa del evangelio. De esta manera ellos eran partícipes en la comunión en el evangelio con Pablo aún en sus tribulaciones. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo oraba de esta manera, estando seguro de que Dios había comenzado en los filipenses esta obra, de la cual Pablo había sido testigo. Y él sabía y estaba seguro de que Dios la llevaría a su pleno cumplimiento. Es decir, Dios la terminaría. Estas palabras tienen todavía un mayor peso cuando nos acordamos que Pablo, que es el instrumento o uno de los siervos de Dios que Dios había usado entre los filipenses para comenzar su obra, ahora se encontraba preso. Y aunque Pablo tenía un deseo de ir y estar con ellos y poderles visitar y poderles servir y ministrar, así como lo había hecho anteriormente, Pablo estaba confiado que aunque él estaba preso allá en Roma y no podía ir a hacer esta obra, Dios, que sí estaba entre los filipenses, podía hacer la obra. Y no solo podía hacer la obra que él había iniciado, sino que podía llevarla hasta su pleno cumplimiento. Esta era la confianza de Pablo, que estando preso, Dios no estaba preso y Dios iba a confirmar su obra entre los filipenses y iba a llevarlo hasta el final. Esto es sumamente precioso, hermanos, cuando lo pensamos acerca de nosotros mismos. A veces en la edificación de la iglesia, cuando Dios nos ha usado, en muchas ocasiones y muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que somos indispensables para el obrar de Dios. O, por ejemplo, en medio de esta cuarentena, que hay tantas cosas, que planes que teníamos, cosas que queríamos hacer en la iglesia, tal vez evangelizar, hablar a los perdidos, predicar, ir a visitar ciertos hermanos, y no hemos podido. Pero, hermanos, en medio incluso de estas circunstancias, esta palabra nos habla a nosotros que también podemos tener confianza. Aunque nosotros no podamos ir a varios lugares o estar con ciertas personas, Dios sí puede, hermanos. Y Dios va a continuar en aquellos que son suyos aquella obra que Él ha comenzado. Este es el sentir que tenía Pablo y el mismo sentir que también deberíamos tener nosotros, incluso en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Quisiera enriquecer un poco este asunto, hermanos, haciendo una lectura de 1 Corintios 3, versículo 5 al 9. 1 Corintios 3, versículo 5 al 9 dice, miren lo que aquí dice el apóstol Pablo. ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por los medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo, que estaba mostrando a los corintios, que aunque Pablo había trabajado entre ellos, y aunque Dios había dado ciertos siervos entre ellos, realmente la obra que Dios estaba haciendo entre ellos la hacía Dios mismo. Así que Dios usa a sus siervos, Dios usa a sus enviados, Dios usa a sus hijos para la edificación de su iglesia. Pero estos hijos no son los que hacen la obra en sí mismos. Ellos fueron usados por Dios para esta obra. Pero el que realmente da el crecimiento, el que realmente hace la obra en cada uno, es el mismo Señor. Y esto va perfectamente con lo que Pablo hablaba a los filipenses, que aunque él no podía estar entre ellos, Dios iba a continuar su obra. Así como Dios también aquí podemos leer que está obrando entre los corintios, a través de sus hijos. Pero si no es a través mío, Dios tal vez usará a otros. Hermanos, nosotros no somos indispensables en la obra de Dios. Dios quiere usarnos para su obra. Dios nos llama a ser responsables y ser partícipes de su obra. Pero nunca podemos pensar que por causa de este llamamiento santo de Dios, somos indispensables. Porque el que realmente lleva su obra a cabo, el que dijo yo edificaré mi iglesia, es el mismo Señor Jesucristo. Y lo hace a través de sus hijos, de todos sus hijos. Todos aquellos que se disponen y son responsables en obedecerle. Entonces es una gran lección, hermanos, que nos deja aquí el Señor. De que podemos estar confiados en que Él va a continuar su obra, hermanos. Por ejemplo, uno podría pensar que el apóstol Pablo murió más o menos entre el año 67 y 68 de nuestra era, de la era cristiana. Y uno podría pensar, ¿cómo iba a continuar la obra? Dios continuó su obra. Los apóstoles del Señor Jesucristo todos murieron. Dios continuó su obra. Y Dios, hermano, continuó perfeccionando su obra a través de la historia, a pesar de la muerte de muchos hombres santos de Dios que han sido usados grandemente en la historia de la iglesia para su edificación. Pero, hermanos, ninguno de esos hombres fueron imprescindibles. Dios ha continuado su obra a través de las eras y Dios va a continuar su obra y la va a llevar hasta el fin, hermanos. Pero así como estos hombres y siervos de Dios en la historia hicieron su parte, su responsabilidad, atendieron el llamado de Dios, así nosotros nos corresponde en nuestra generación escuchar el llamado de Dios y también poder ser partícipes, colaboradores de aquella obra que Él está avanzando en nuestro tiempo. Vamos a continuar, hermanos, ¿no? Porque este asunto ya lo hemos visto. Dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, como explicamos la vez anterior, Pablo los tenía en su corazón, es decir, en sus pensamientos, en sus emociones, ¿no? En su voluntad de ir a verlos pronto, si fuera posible, si fuera liberado. Los tenía en sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Siendo ellos participantes con Pablo de esta gracia. No solo uniéndose a Pablo en su confinamiento a través de las ofrendas o en las oraciones por él, sino como testimonio viviente de la obra de Dios. Porque Dios había trabajado entre ellos y ellos ahora eran testigos y no solo testigos, eran como cartas escritas por medio del apóstol Pablo para la defensa del Evangelio. Pablo podía decir, miren la obra que Dios hizo a través de mí en los filipenses, ahí está la defensa del Evangelio que yo predico, miren el poder que tiene para transformar las vidas de las personas. Entonces a ellos le había dado esta gracia de ser partícipes con Pablo en la defensa del Evangelio, en su proclamación. Hermanos, pero no a todos Dios nos da esta gracia. Hay algunos que son partícipes de ciertas cosas que Dios quiere hacer y hay otros a los cuales no les es dado. A los filipenses les había sido dadas en varias oportunidades de ser partícipes en el trabajo que Dios hacía con Pablo en diferentes lugares a través del dar. Es una gracia que Dios les dio, de poder dar y ofrendar para participar en la obra de Dios. Pero si miramos, por ejemplo, el caso de los corintios, a ellos no les fue dada esta gracia. Pablo nunca recibió una ofrenda de ellos, y si ni aún quería recibirla, a ellos no les había sido esta gracia por causa de su inmadurez. No es que Dios no quiera a todos dar la gracia de participar en su obra, hermanos. Pero la Biblia dice que Dios da a cada uno según su capacidad. Y a veces no somos capaces, hermanos, pero no es por causa de Dios. Dios nos capacita. A veces el mayor estorbo, como hablábamos la vez anterior, para el obrar que Dios quiere hacer entre nosotros, somos nosotros mismos. Nuestra propia inmadurez, nuestro propio corazón endurecido. Pero Dios le había dado esta gracia a los filipenses, de ser colaboradores con los hermanos, que Dios usa en el avance del reino, ¿no? Que Dios nos permita también a nosotros, hermanos, ser participantes, colaboradores del Señor, y que Dios nos dé la gracia de participar en su obra. No a todos les es dada, Dios quiera que a nosotros nos sea dado esto, hermanos. El versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora ya vamos a empezar a entrar más en el tema que vamos a profundizar hoy, hermanos. Que veníamos repasando el contexto. Entonces ahora Pablo pone a Dios mismo como testigo de este amor que él tiene por los filipenses. Dios que es fiel y que no miente y que conoce las intenciones del corazón, Esto con el fin de hacer que los corazones de los filipenses, hacer eco en el corazón de los filipenses para las amonestaciones y exhortaciones que vendrían más adelante, afirmándoles que el amor con que los ama no es su propio amor como hombre o como podría amar uno en lo natural, sino el amor mismo y entrañable del Señor Jesucristo, que moraba en él para con ellos. Pablo les amaba con el amor de Dios. Qué importante es que nosotros también aprendamos a amar, hermanos. No con nuestro amor natural, sino como Dios ama. Qué importante es que aprendamos esta lección, hermanos. De repente el apóstol Pablo, en su propio amor, en todos los sufrimientos que él estaba viviendo, estando encarcelado, hubiera pensado en sí mismo más que en los hermanos. Pero en el amor del Señor, más que pensar en sí mismo y en su condición en la cárcel, él pensaba en el resto de la iglesia. Él pensaba en este caso en los filipenses. Y oraba por ellos, rogaba por ellos, los recordaba. Ese amor, hermanos, es muy difícil encontrarlo en un ser humano, por no decir imposible, en su estado natural. Tiene que ser el mismo amor de Dios que ha sido depositado por su Espíritu en nuestros corazones para podernos amar de esta manera, primeramente a Dios y a los hermanos. El Antiguo Testamento nos habla del amor al prójimo, de amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor llevó esto aún más lejos en su nuevo pacto. Si leemos, por ejemplo, que leíamos la vez pasada en Juan 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Bueno, eso no era muy nuevo, había que amar unos a los otros, pero miren el cambio que hace el Señor. Ya no es como a nosotros mismos. Dice: como yo os he amado. Miren el cambio y la mudanza que hace aquí el Señor, como el Señor exalta y hace un mandamiento más sublime que el anterior. Dice: esto es imposible para el amor natural. Llegar a amar unos a otros, incluso como nosotros mismos, ya es bastante difícil para el hombre natural. Imagínense amarnos unos a los otros como el mismo Señor nos ha amado. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Cuánto menos amar con un amor natural de esta manera si Dios nos lo manda? Qué difícil, ¿no, hermanos? Es importante resaltar, cuando hablamos del amor de Dios, que no fue un amor emocional simplemente, que solamente es emociones. Aunque las emociones puedan acompañar el amor de Dios es más que esto. Mas si hablamos del amor de Dios por su iglesia, es más que el amor que tienen los hombres unos por los otros en sí mismos. Ayer un hermano nos preguntaba, cuando estábamos con unos hermanos enseñando, nos preguntaba: ¿cómo yo sé que amo a Dios? Porque yo no tengo una emoción, un sentimiento como unas mariposas dentro de mí. Y a veces pensamos que esa es la manera en que tenemos que amar a Dios. Decía: yo obedezco a Dios, hago lo que Dios manda, le sirvo, pero no son esas mariposas. Y nosotros hablábamos con la hermana, que Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, guardaréis mi palabra y permaneceréis en ella. Que aquí mismo lo dice también en Juan 15. Entonces, realmente el amor verdadero, el amor por Dios, hermanos, no es una mera emoción. Es obediencia, ¿no? Es obediencia por el amor, por ejemplo, que Pablo tenía al Señor en obediencia. Él estaba ahora preso ahí en Roma. Él, por obediencia al Señor, aunque era advertido que en Jerusalén esperaban prisiones, las prisiones que finalmente lo llevaron a Roma, él, por amor al Señor, no como una mera emoción, obedeció a Dios y fue. Por amor al Señor, él había ido a Filipos en vez de a Bitinia, obedeciendo el mandato del Señor. Hermanos, el amor es obediencia, el amor verdadero. Y Dios manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo? En obediencia a su Padre. Él vino y dio su vida por nosotros, hermanos. Miren lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios nos habló desde el cielo, porque muchos hoy quisieron escuchar la voz desde el cielo, y si escucháramos la voz de Dios, creeríamos. Si Dios nos dijera que nos ama, creeríamos que nos ama. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor de los cielos habló y dijo: los amo, y se quedó en su trono. La Biblia dice que Dios amó de tal manera que, como leíamos ahora en Romanos 5:8, nos amó de tal manera que, aun siendo pecadores, aun siendo viles enemigos de Dios, atestados de toda injusticia, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Dios ya ha mostrado su amor por los hombres en la cruz del Calvario, hermanos. Y esa es la misma forma en que Dios nos manda amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:19 dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en cuanto al amor de Dios, que primeramente se debe a Dios antes que a los hombres, podemos amar a Dios porque, como leíamos ahora, Dios nos amó primero. Y nos amó entregando a su Hijo por nosotros. Entonces, en cuanto al amor a Dios, podemos llegar a amarle a Él, hermanos. Sobre todas las cosas, no por nosotros mismos, sino por la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, por la primera y gran obra magnífica que Dios hizo al enviar a su Hijo a dar su vida por los malvados, por los impíos, levantándole a los muertos para dar vida a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. ¡Qué tremendo amor tiene Dios por nosotros! Y así Dios nos manda amar. Por eso también 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor. ¿Quieres conocer el amor de Dios? En esto lo hemos conocido, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan que leíamos ahora, que escribió las palabras del Señor Jesucristo, de que hemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Miren cómo lo entendió él, que como el Señor puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Esto no solamente puede referirse a dar la vida en el sentido de morir para salvar a otros, sino en el sentido de arriesgar nuestras vidas, nuestra propia alacena a veces, para compartirla con el hermano que no tiene que comer. Compartir nuestra propia ropa para el hermano que no tiene que vestir. Compartir nuestra propia cama o nuestro propio hogar para el hermano que no tiene techo. Así como el Señor nos amó entregando su propia vida, nosotros debemos entregar lo nuestro, nuestra vida, hermanos, por amor a los hermanos. Y fue lo mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Por amor al Señor Jesucristo, primeramente por el amor a Dios, y por el amor a los escogidos de Dios, aquellos que creían el Evangelio, aquellos que serían salvos, por amor al que los hombres puedan escuchar la palabra de Dios para ser librados de la ira venidera, Pablo está dispuesto a no sufrir prisiones, a no gastar su propia vida por amor a los demás. Pablo había aprendido a amar a los demás como Cristo lo había amado a él. Y con ese amor estaba amando a los filipenses con el entrañable amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Con ese amor debemos amarnos los unos a los otros. Difícil, ¿no, hermanos? Difícil para el hombre natural. Difícil es nuestra propia naturaleza. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha depositado, hermanos, por su Espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones. De modo, hermanos, que Dios nos ha capacitado para amarnos los unos a los otros como nos ha amado. Pero nuevamente ahí está nuestra responsabilidad, ejercitar aquella capacidad interior que tenemos por medio de su Espíritu. Señor, nos ayude. Una tarea difícil, pero no imposible. Porque en el Señor Jesucristo, esto es una promesa, hermanos, que es posible vivirla. En el versículo 9 nos dice: y esto pido en oración, por el amor que les tenía, esto le pedía en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí Pablo nos revela la carga que tenía en su corazón, la carga de su oración por los filipenses, dando Pablo por seguro que el amor que ellos tenían, que estaba en ellos, provenía también de Dios, y que este amor abundaba en los filipenses, y no cualquier amor, sino el amor de Dios, como veníamos diciendo, el amor entrañable de Jesucristo, y no por otro amor, sino el amor de Dios por el mismo Señor y por los hermanos, del cual Pablo era testigo, por lo cual ora que ese amor de Dios que mora en estos hermanos abunde aún más, abunde en conocimiento y en toda ciencia, hermanos. El amor bíblico, el amor que proviene de Dios, el amor pleno, siempre va acompañado. No va solo, hermanos. La fe cristiana no es puro amor. Dios es amor, pero Dios no es solo amor. Y el amor de Dios, hermanos, no viene solo. El amor de Dios aquí viene acompañado de una abundancia de conocimiento. Y también de, aquí fue la palabra, hay desis en griego, que es la palabra discernimiento. Entonces esta palabra ciencia es conocimiento, con conocimiento, y esta palabra que acá dice conocimiento es la palabra que es discernimiento. Entonces el amor debe ir acompañado, hermanos, de un conocimiento de Dios y de un discernimiento práctico de la vida cristiana. Nuestro hermano William Hendrickson comenta al respecto: el amor tiene necesidad del conocimiento, particularmente de un conocimiento real, pleno, maduro y espiritual. También dice acerca del discernimiento. Con la bendición de Dios, tal discernimiento agudo de la maravillosa revelación redentora de Dios producirá gratitud siempre en aumento, la cual a su vez acrecentará la provisión y el valor de la calidad del amor a Dios y a los hermanos y a la hermandad. Entonces el apóstol veía la necesidad, hermanos, como también escribió nuestro hermano William Hendrickson, de que aquel amor que abundaba en los filipenses, aquel amor que había por Dios y por los hermanos, no que se case solamente en amor, sino que este amor abundase en el conocimiento real y pleno de Dios y un discernimiento práctico en la vida cristiana, en un discernimiento verdadero, espiritual. Esto es muy importante, ya que por medio de esto somos capacitados, no solo para distinguir lo bueno de lo malo, sino también entre lo importante y lo fútil o lo efímero, para escoger siempre lo importante y desechar lo prescindible y necesario, aquello que es vanidad. Ese conocimiento es necesario en la vida cristiana, hermanos. Entonces, por un lado, el cristiano ama a Dios y debe crecer en este amor de Dios, debe abundar en el amor de Dios, pero también debe crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y también debe abundar en discernimiento, en la madurez de la experiencia de una vida espiritual probada que distingue lo que es de Dios, lo que es valioso y lo que no es de Él, hermano. Qué necesario es en nuestros días, hermanos, que así como muchos cristianos abundan en el amor del Señor, por los perdidos, por los pobres, unos por los otros, abundemos también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos servir y amar más y más a Dios al cual no conocemos, si es que no le conocemos. Hermanos, cuando el cristiano nace de nuevo, recibe un conocimiento inicial de Dios. ¿Cuál es el conocimiento inicial? El Evangelio. Conocemos aquello que Dios ha hecho por nosotros. Conocemos el amor que Él tuvo por nosotros y cómo nos amó primero y podemos amarle a Él. Pero el cristiano no debe permanecer solamente en ese amor inicial. Así como el cristiano debe crecer en el amor inicial, ¿cómo debe crecer este cristiano en ese amor? Conociendo cada vez más a su Señor. Conociendo cada vez más los detalles y las maravillas de la provisión tan superabundante que Dios nos ha concedido en su Hijo Jesucristo, aquella herencia inmarcesible de la que ya hemos venido hablando. Hermanos, no podemos quedarnos solamente con el conocimiento del Evangelio, en el cual debemos aún profundizar cada vez más, sino que debemos conocer todo aquello que Dios tiene para nosotros, hermanos. Hablábamos de eso en las primeras enseñanzas, que mientras más conocemos a Dios y lo que ha hecho por nosotros, más podemos abundar en gozo, en alegría y en gratitud, hermanos. Y tenemos que aprender a discernir qué falta tenemos en nuestros días del discernimiento en medio de nuestros hermanos. El discernimiento es aquella capacidad de juzgar, hermano, de distinguir entre lo que es bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12 que ellos tienen que renovar su mente para poder discernir, para poder escoger lo mejor, para saber cuál es la buena y abundante voluntad de Dios, así parafraseándolo, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Para poder renovar la mente, damos el conocimiento de Dios, para aprender a distinguir lo bueno y lo malo, lo que es la voluntad de Dios, lo que es nuestra propia voluntad, hermanos, lo que viene de nuestra carne y lo que viene del Espíritu. Muchos por ser carentes de esto en nuestros días, escogen mal, escogen lo que es contrario a la voluntad de Dios, pensando que amando a Dios es suficiente. No, yo amo a Dios, pero hacen lo contrario a su voluntad. Ayer un hermano me contaba que había una hermana que él visitaba, que siempre decía que cómo amo a Dios y siempre se expresaba con palabras muy bonitas de Dios, pero que su vida contradecía completamente lo que ella decía. Ella vivía en pecado, vivía contrariamente a Dios, y un día el hermano dice que la confrontó y le leyó Juan 15, lo que mencionábamos antes, que si amas a Dios guardarás sus mandamientos, que si amas a Dios permanecerás en su palabra. Y el hermano dice que desde aquel entonces la hermana dejó de decir que ama a Dios. La hermana entendió que cómo ella puede decir que ama a Dios si no le obedece. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no le conoce y no conoce su voluntad y no discierne cuál es la voluntad de Dios? Qué necesario fue esto en nuestros días, ¿no, hermanos? Una iglesia llena del conocimiento del Señor. Miren lo que dice nuestro hermano William Hendrickson al respecto. Una persona que posee amor, pero que carece de discernimiento, puede mostrar mucho ardor y entusiasmo y así entregarse a toda clase de empresas, de proyectos. Sus motivos pueden ser dignos y sus intenciones honorables. Y sin embargo, podría estar haciendo más daño que bien. Y corre el riesgo de ser, de terminar en un extravío doctrinal. Qué tremendo la consideración de nuestros hermanos. ¿No pasa esto café en nuestros días, hermanos? Muchos cristianos fervientes que dicen que están llenos del amor de Dios, pero que carecen de un conocimiento claro de la palabra de Dios y de un discernimiento, de una experiencia, de una vida real con el Señor, y por lo cual quieren hacer muchas cosas buenas, teniendo muchas buenas intenciones. Terminan profanando el nombre del Señor, terminan haciendo quedar mal la fe en nuestro Señor Jesucristo, dejándonos en vergüenza, procurando hacer el bien, terminan haciendo el mal. Hermano, en estos días yo he visto que hay muchos hermanos bien intencionados, que hasta sacan prédicas, sacan mensajes cortos para animar a las personas, pero uno, hermano, escucha un montón a veces de herejías, un montón de incongruencias bíblicas. Uno ve una falta de conocimiento de Dios, uno ve amor en los hermanos, uno ve que ellos quieren servir, que quieren animar a otros en medio de la cuarentena, pero uno ve que les falta conocimiento y discernimiento, y terminan torciendo la palabra de Dios por su desconocimiento. Qué terrible, ¿no? Pablo, el apóstol Pedro decía que aquellos que leían los escritos del apóstol Pablo los torcían. ¿Y por qué los torcían? Porque eran indoctos inconstantes, no tenían conocimiento de la palabra de Dios por su inconstancia. ¿Qué es lo que significa indocto? Sin conocimiento, sin alguien que no es experto, no es letrado en cierto asunto. Hermanos, cuando nosotros hablamos lo que no sabemos, aunque tengamos una muy buena intención, podemos terminar haciendo mucho, mucho daño. Empezando por nosotros mismos, a nuestra propia familia y a aquellos que son oyentes. Nosotros debemos considerar mejor callar antes de que hablar de las cosas que no conocemos, que no sabemos. Pero no solamente debemos callar, podemos ir y buscar aquel conocimiento de nuestro Dios y abundar en él. Que ese amor nos lleve a querer conocer más a aquel que nos ha salvado. Que ese amor nos lleve a querer agradar más y querer conocer y distinguir su voluntad de aquello que no lo es. Recordemos el caso, así como para tomar un ejemplo, el caso de David. El caso de David, que podemos encontrarlo en las Escrituras, en Samuel y en Crónicas, que él quería llevar el arca a Jerusalén. Él amaba al Señor. Él quería que el Señor estuviera en la capital del reino. Él quería que fuera edificada una casa para el Señor. Él quería que el Señor llevara el arca a Jerusalén. ¿Era algo malo? ¿Tenía una mala intención? No, él tenía gran amor por el Señor. Dicen que delante de la procesión del arca, incluso él iba danzando delante del Señor y que todo el pueblo iba cantando con todas sus fuerzas. ¿Cuánto amor, no? Un amor, adoración. Un ambiente de avivamiento, podríamos decir, pero con un completo desconocimiento de lo que Dios había mandado y una falta de discernimiento para hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, David había ignorado y desconocía que Dios había mandado que el arca fuera llevada solamente por los levitas, hijos descendientes de Coat. Y como él ignoró esto y no discernió lo que debía hacer de manera correcta, puso el arca en un carro nuevo. Y ahí estaba Usa, que también tenía gran amor. Amaba tanto al Señor, al parecer, que él quería evitar que el arca cayera cuando empezó a tropezar, cuando los bueyes llevaban en el carro nuevo, el arca empezó a tambalearse, se iba a caer. Y él, con una muy buena intención, ¿qué hizo? Extendió su mano al arca para evitar que cayera. Pues cuando no obedecemos a Dios, hermanos, las cosas van a empezar a tambalear y van a caer por su propio peso. Y él intentó ayudar a Dios. Una buena intención. ¿Y qué pasó con Usa? Cayó muerto. ¿No, hermanos? Este es un ejemplo que nos quedó en las Escrituras, muy serio, hermanos, para que veamos que las buenas intenciones y hasta un amor genuino por Dios no es suficiente si va acompañado de ignorancia y desconocimiento, hermanos. El amor debe abundar, pero el amor debe ir acompañado de un conocimiento real de Dios, de su palabra, de su voluntad y un discernimiento experimentado, hermanos. Crecimiento que crece conforme nosotros experimentamos aquella realidad de la vida del Señor en nosotros. Esto no es para neófitos, hermanos. Servicio al Señor es una cosa muy peligrosa, una cosa muy honrosa y santa que no podemos hacerlo con liviandad. Esto no es para que nos abstengamos de servir al Señor, esto es para que le sirvamos. ¿De qué manera? Correcto, es lo que Pablo oraba por los filipenses. Él veía el servicio que tenían por él y por los santos, pero para el apóstol Pablo tenía una carga en su corazón. Qué bueno que me aman, qué bueno que aman a los siervos del Señor, qué bueno que sirven al Señor. Pero aún deben crecer más en el conocimiento del Señor. Aún debemos crecer más en el discernimiento de Dios. ¿Cuántas veces vemos en nuestros días a hombres que en nombre del amor cometen toda clase de perversiones doctrinales? aún en la misma iglesia, hermanos. Un amor sin conocimiento ni sin discernimiento, queriendo ser lo mejor para otros, desconociendo qué es lo mejor realmente, según Dios. Dios nos ayude, ¿no, hermanos? Pero bueno, sigamos, hermanos. El versículo 10 dice, ¿para qué necesitamos este conocimiento? ¿Para qué necesitamos este discernimiento, hermanos? ¿Para qué necesitamos abundar en este amor? Dice, para que aprobéis lo mejor. Eso no es para cualquier cosa, hermano. Aquí no dice para qué el apóstol. A fin de que seáis sinceros, irreprensibles en el día de Cristo. Entonces necesitamos del amor de Dios en abundancia. Con todo conocimiento y discernimiento para aprender a escoger lo mejor. Lo importante de sobre lo trivial, hermanos. Lo que es el espíritu en lugar de lo que proviene de la carne o del mundo. Y como decíamos, para que este amor no sea insuficiente en sí mismo, se quede solo en amor, sino que este amor sea un amor práctico y que sea expresable de una manera que agrade a Dios. Mientras que el amor nos da la intención correcta, hermanos, el amor es la intención correcta para servir a Dios. Los cristianos no servimos a Dios por miedo, no servimos a Dios por causa de la ira venidera, porque ya nos ha librado de esto por amor. Si tú quieres una motivación en tu vida cristiana para servir a Dios, hermanos, que sea que Dios te ha amado a ti primero. Que sea que Dios te ha amado en menos Hijo Jesucristo, morir por ti en la cruz, lo levantó los muertos para tu vida eterna, lo ofendió los cielos y Él vuelve, hermano. Que esto sea motivación suficiente para servirle toda tu vida al Señor. No necesitas más motivación. Cristo es suficiente. Entonces el amor por Dios nos da la verdadera intención sincera para servir al Señor. El conocimiento y el discernimiento que viene de Dios nos capacita para hacerlo de la manera más excelente, de la mejor manera para el Señor, la manera que Dios aprueba. Y esto es lo que Pablo pedía a Dios para los santos en Filipos. Y deberíamos pedirlo también para nosotros mismos y para los hermanos. Esto es lo que nosotros deberíamos pedir, hermanos, lo mejor. Aprender a escoger lo mejor, conociendo al Señor. A veces pedimos por cosas tan pasajeras, hermanos. Por nosotros y por nuestros hermanos, por los trabajos, por la salud, por la familia, por los estudios, por las empresas, por cosas que son necesarias, ¿no? Y que son lícitas pedirlas, hermanos. Pero si solamente nos quedamos en estas cosas pasajeras, si solamente nos quedamos en las cosas que hasta los gentiles, como dice el Señor Jesucristo, que los gentiles también desean, que ellos también piden, y no pedimos lo mejor, hermano, aquello que permanece para siempre, que es la voluntad de Dios para nosotros. Hermano, tenemos que enfocarnos no solamente en un beneficio temporal, perdiendo de vista las cosas mejores y eternas que Dios quiere y que pidamos para nosotros y nuestros hermanos, las cuales no solo serán de bendición para esta vida, sino para la vida eterna. Esa es la mentalidad con la que debemos orar. No estamos aquí diciendo, hermanos, que dejen de orar por los trabajos, por los estudios, por estas cosas, sino que por sobre estas cosas no dejemos de orar por las cosas que son realmente necesarias, hermanos. Pablo podía orar por muchas cosas, por los filipenses. Pablo tal vez podía orar para que abundaran económicamente, para que eran más ofrendas. Tal vez Pablo podía orar por ciertos asuntos de persecución que estaban viviendo ellos allá. Tal vez Pablo podía orar porque tuvieran una vida más cómoda en este mundo. Pero Pablo ora para que se abunden en el amor, y en ese amor abunden en el conocimiento y el discernimiento, a fin de escoger lo mejor, lo más excelente que tiene el Señor preparado para nosotros. A fin de que quitaran ellos su vista de lo terrenal y la pusieran en las cosas celestiales, que está donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. A veces pedimos tan mal, como dice Santiago. Dice que pedíamos para nosotros mismos, para nuestros deleites, y que pues no tenemos lo que pedimos. A veces todas nuestras oraciones se centran en eso, hermanos, en nuestros deleites, en aquellas cosas que codiciamos, que queremos. A veces son buenas, a veces son hasta malas. ¿Cuántas veces he escuchado orar a cristianos por cosas que son tan contrarias a la voluntad de Dios? Oh, Señor, vamos a cruzar la frontera ilegalmente. Haznos invisibles. Para violar la ley. Orando. Que no hablamos un caso para predicar el evangelio, que hablamos para ir a vivir a otro país. No, hermano, ore por nosotros porque mañana vamos a entrar ilegales. No, ore por mi hijo porque mañana va a ser un negocio. Ese negocio es torcido, pero para que le salga bien. ¿Cuántas yo he escuchado esas oraciones, hermano? Especialmente a veces, lastimosamente, de las mamás, hermano. Escuché unas oraciones a favor de sus hijos que fueron tan contrarias a la voluntad de Dios. Hermano, eso solamente muestra nuestro desconocimiento de qué es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios tiene preparado, lo mejor es lo que dice la palabra de Dios. Lo mejor es aquello que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque tenemos que conocer más a Dios y su palabra para orar mejor, hermanos. Orar pidiendo lo mejor. Orar pidiendo sabiduría. Orar pidiendo mansedumbre. Orar pidiendo que Cristo sea formado en nosotros. Orar que su reino avance, hermanos. ¿Cuántas veces nuestra oración personal carece de estas cosas y solamente oramos por nosotros y nuestras necesidades cotidianas, hermano? El Señor nos ayuda a pedir por las cosas mejores. El apóstol Pablo deseaba que ellos tuvieran este discernimiento y conocimiento para que aprobaran lo mejor. Pero tú conoces la voluntad de Dios, ¿discernes para pedir como conviene? Pablo, que no podía por causa de su aprisionamiento continuar su servicio entre los filipenses, confiaba en que Dios, que había comenzado la obra en ellos, podía completar en ellos el conocimiento y darles un discernimiento agudo a los hermanos para que ellos maduraran en su amor y aprendieran a escoger lo mejor. Pero decía, yo no pudiera enseñarles, pero puedo orar que Dios, que ha comenzado su buena obra, les enseñe. Les llene su conocimiento y discernimiento. Y con un fin en mente, ¿cuál era el fin en mente? De que ellos aprobaran lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. El amor de Dios en el corazón de los hermanos en Filipos hacia los eran sincero. Pero como decíamos, la sinceridad o las buenas intenciones no son suficientes. También necesita ser irreprensible. Es decir, sin tacha, sin mancha, tanto en lo moral como en lo que respecta a la fe. Abundando en amor, conocimiento y discernimiento, podían escoger lo mejor. De modo que esa sinceridad con la que servían a Dios, como el servicio que ellos prestaban a Pablo en la prisión, ellos también pudieran tener un servicio en todas las cosas que fuera irreprensible al Señor. Que lo hicieran de la manera que Dios lo aprobara, para que cuando el Señor se manifieste ellos fueran aprobados y no fueran reprendidos. Hermanos, si abundamos en el amor de Dios, en el que Él ha derramado nuestros corazones, entonces su conocimiento y su palabra y discernimiento y la experiencia de una vida cristiana plena y madura también abundará en nosotros, hermanos. Y por de esta manera podremos ser sinceros, sirviendo a Dios con un corazón que lo ama realmente con el amor que Él ha puesto en nuestros corazones y que ama al prójimo como Dios lo ha amado. Y al mismo tiempo servir al Señor de una manera, hermanos, que le agrade. ¿Por qué? Porque si conocemos su voluntad y discernimos qué es lo que Él quiere, hermanos, seremos irreprensibles en nuestro servicio, siendo obedientes a esta revelación del Señor. Necesitamos de eso, hermanos. Necesitamos ser sinceros en nuestro servir. Pero esa sinceridad tiene que llevarnos a ser irreprensibles, hermanos. A hacer al Señor de la mejor manera, de la manera más excelente posible. Hoy para muchos la excelencia es la música y las luces. A eso muchos llaman hoy en día servir con excelencia. Es que lo hacemos con excelencia para Dios. Porque tiene los mejores equipos. Hermanos, servir con excelencia a Dios es tener a Cristo formado en nosotros. Es conocer su voluntad y ser capacitados para obedecerle, hermanos. Es tener el discernimiento para desechar aquellas cosas que son vanas y triviales para probar lo mejor que el Señor tiene preparado para sus hijos. Desechando cuestiones necias, insensatas. Para estar enfocados en aquello que realmente es sabio, hermanos, estar invirtiendo nuestro tiempo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos del Señor en estas cosas, no? Para que cuando se manifieste, hermanos, no seamos avergonzados. La verdad que hacemos nuestra vida en vano, sino que aquel día, hermanos, seamos recompensados. Eso quería Pablo para los filipenses, hermanos. Que ellos cogieran lo mejor, siendo sinceros y irreprensibles, para que cuando su Señor se manifestase, ellos no fueran avergonzados, sino que más bien reciben alabanza del Señor en su manifestación. Si no, yo tener eso en mente, hermanos, cuando tú ves tu vida de esta manera para el Señor, sabiendo que todo lo que tú haces en esta vida y lo que no haces tendrá recompensa o castigo, hermanos, eso nos ayuda a vivir nuestra vida de una manera más sabia, más comprometida con el Señor. Pablo no tenía en mente para los santos en Filipos solamente su bien temporal, sino eterno. Por lo cual oraba de esta manera, teniendo en mente el día de la manifestación de nuestro Señor. Pablo veía a la iglesia como una novia que Dios estaba preparando, y a él como un siervo que era usado para preparar esa novia. De tal manera que él quería que esa novia fuera presentada al Señor ataviada con la mejor ropa, hermanos. Que entiendas ese vestimenta con las obras justas. A que fueron a través del Señor Jesucristo, en lo cual Pablo nos va a hablar más adelante. Pablo tenía esto en su corazón acerca de la iglesia, que como novia estuviera preparada para recibir a su esposo, a Jesucristo. Una novia que era, que era enseñada a escoger lo mejor. Esto nos puede recordar un poco a la preparación de la reina Esther, hermano. ¿Cuánto tiempo tenían que prepararse esas mujeres para presentarse delante del rey? No solamente en cuanto a su belleza física y exterior, y cómo olían, cómo se comportaban, cómo comían. Aún en las virtudes tenían que ser preparadas. Asimismo, la iglesia, el Señor, tiene que ser preparada en las virtudes, en las cosas mejores que hay en el Señor Jesucristo, para recibirles. Bien vestidos y no desnudos y avergonzados, hermanos. Con obras infructuosas de injusticia en nuestra vida. Asimismo debemos ver nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Dios de esta manera, como la vía Pablo, por lo cual debemos abundar en el amor del Señor y crecer en su conocimiento para discernir, para escoger lo mejor, a fin de presentarnos listos a nuestro Señor cuando Él se manifieste. El versículo 11 nos dice, ¿cómo debemos estar para ese día que el Señor se manifieste? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Nuestro hermano William Hendricks dice al respecto: Pablo ora para que en los corazones y vidas de los filipenses se dé una rica y abundante cosecha espiritual de los mejores frutos del cielo, tales como el amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia y las obras que de ellos resultan. Hermanos, si tú ya tenías dudas sobre qué significa escoger lo mejor, aquí nuestro hermano William Henderson nos está dando un gran aporte. Hermanos, lo mejor en lo que podemos crecer y que podemos escoger, conociendo al Señor, teniendo un buen discernimiento, es el amor, la templanza, la justicia, la mansedumbre, el gozo, la paciencia, la bondad. Hermano, esto es lo mejor que puede abundar en los corazones de los hijos de Dios. Esto es lo mejor de lo mejor que uno puede encontrar cuando Él se manifieste. Su propio carácter impreso en su novia. Su iglesia conformada a su imagen y semejanza. Porque como decíamos, Dios va a terminar la obra que Él ha comenzado en su iglesia. Pero ¿cómo tú vas a llegar a aquel día que Dios terminará aquella obra? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Llenos de estos frutos celestiales y abundantes y más excelentes que toda cosa que podemos anhelar en esta tierra? O Dios te va a encontrar con pura sabiduría y mentalidad terrenal, envuelto y enrolado solamente en las cosas de este mundo, pensando solamente en lo banal y temporal, desechando el conocimiento de Dios, diciendo amo al Señor, pero desconociendo al que es el Señor que te presentará aquel día. ¿Será que conocerás suficientemente al Señor aquel día para que cuando se presente lo reconozcas? ¿O para que Él vea su reflejo en ti? ¿Y se conozca en ti? ¿O tendrá que decirte apártate de mí? Nunca te conocí. ¿Cómo queremos presentarnos delante del Señor? Dios quiera que estemos con estos frutos. Hermanos, podríamos decir sin lugar a dudas que estas cosas son las más excelentes en las que debemos crecer por el amor que abunda en el conocimiento pleno de Dios y el discernimiento de una vida que ha aprendido a escoger lo más excelente por sobre lo común o aún sobre lo meramente bueno, hermanos. No solamente acerca de las cosas malas. Aún sobre lo común debemos hacer diferencia, o lo que parece meramente bueno, para escoger, hermanos, lo mejor para el Señor. El apóstol Pedro también afirmaba en su segunda epístola, el capítulo 1, del versículo 5 al 8, hablando de estas cosas que deberían abundar en nosotros. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿ven? El conocimiento no puede faltar, hermanos. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si estos frutos abundan en nosotros, si esa cosa abunda en nosotros, hermanos, no va a ser algo que meramente va a permanecer en nuestro interior, como un amor interno, una paciencia interna, como solamente algo que está dentro nuestro, como si fuéramos solamente místicos, hermanos. Como si el amor del Señor fuera algo que solamente del corazón, que no se exterioriza. Sino que, como ya hablamos, así como nos amó el Señor y ese amor se mostró externamente, salvando a los hombres, así mismo todos estos frutos de los que hablamos, que deben usufructuar en nosotros, que deben abundar en nosotros por medio de conocer al Señor y distinguir lo bueno de lo malo, lo común de lo mejor. Así como esto debe abundar en nosotros, si esto abunda en nosotros, nos dice el apóstol Pedro, no nos dejará de manera ociosa. Sino que cuando el Señor venga va a haber frutos de esta justicia que está interna en el corazón y que se manifiesta externamente para alabanza y gloria de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es una vida que solamente interior, comienza en lo exterior. Este conocimiento del Señor no nos va a dejar solamente con una mente hinchada, hermanos. Este discernimiento del Señor no nos va a poner solamente a juzgar lo que es bueno y lo malo en nuestro corazón, sino que nos va a llevar a una manera práctica de vivir que glorifica a Dios y lo lleva en alabanza, para que cuando Él se presente, hermanos, estemos vestidos, estemos llenos de gloria para el Señor, llenos de frutos para el Señor Jesucristo, hermanos. Pero miren que dice acerca de estos frutos de justicia. Pero estos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Es por medio de su amor en nosotros, no nuestro amor. Acordémonos que este amor del que hablamos es el amor de Dios. Por medio de su conocimiento y por medio del discernimiento que proviene de su Espíritu Santo, que es impreso en nosotros, que podemos abundar y sobreabundar en lo mejor. Vemos nuevamente el obrar de Dios y nuestra responsabilidad en estos pasajes. Es solo por la capacitación que Dios nos da que podemos llevar a cabo estas cosas, hermanos. Es solo por aquello que Dios ha derramado en nuestro corazón que podemos abundar en paciencia, amor, gozo, benignidad, bondad, que provienen de Él y no de nosotros. Es a través de Jesucristo que estas obras de las que hablamos se van a hacer patentes y manifiestas entre nosotros, porque no son nuestras obras, pero es nuestro participar y obediencia a Dios por el cual estas obras se van a manifestar, hermanos. Dios nos ha capacitado, nosotros debemos obedecer, debemos participar. Seamos prontos y dispuestos a escoger lo mejor y más excelente por sobre lo vil y lo engañoso, para llevarnos a estos frutos de justicia que provienen del Señor mismo. Y todo esto, esta palabra gloriosa, hermanos, que nos viene diciendo el Señor, porque ¿cómo continúa? ¿Todo esto para qué es, hermanos? Para la gloria y la alabanza de Dios, quien es engrandecido en medio de su pueblo, que le ama no solo de labios o de manera temeraria, sino un pueblo santo, instruido, lleno de conocimiento de Dios, capacitado para escoger aquello que le agrada y glorifica a Dios por encima de sus propias pasiones. Qué tremendo, ¿no? Es el pueblo que Dios anhela, hermanos. Un pueblo que ya no vive por emociones, un pueblo que ya no vive arrastrado por doquier, por todo viento de doctrina, un pueblo que conoce a su Dios, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, hermanos, y actuará. Pero este conocimiento de Dios viene del mismo Señor que nos capacita, hermanos, para esta obra que Él ha comenzado en nosotros. Para ir terminando, veamos la explicación del mismo apóstol Pablo, más adelante en Filipenses 4:8. Acerca de esto de escoger lo mejor, de tener un discernimiento probado, de tener un conocimiento de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice a los filipenses que si tienen que escoger pensar en algo, eran estas cosas, hermanos. Estas cosas las que habla aquí es lo mejor. Es lo mejor, hermano. No es lo normal, siquiera lo común. Estas cosas que aquí recomienda el apóstol Pablo para pensar, es un filtro para todo cristiano. No solamente para lo que debemos pensar, porque lo que el hombre piensa, eso es lo que el hombre es. Si pensamos estas cosas, esto va a transformar lo que somos. Y si transformado lo que somos, también va a ser transformado lo que hacemos, hermanos. Debemos escoger pensar lo mejor, hacer lo mejor, obrar lo mejor. Y nuestra vida, hermanos, va a ser transformada para la alabanza y gloria del Señor. ¿En cuántas cosas podríamos pensar o podríamos querer hacer aún por el Señor y el amor de su nombre? Pero acá tenemos un filtro. Lo mejor en lo que podemos invertir nuestro tiempo y mente si hemos abundado por el amor en el conocimiento y discernimiento que viene de Dios. El Señor nos exhorta por su palabra que roguemos al Señor en oración, como lo hacía Pablo por los filipenses. Roguemos por nosotros mismos, roguemos por nuestros hermanos, pidamos las cosas que son mejores, que realmente convienen a nuestra vida, que es en Cristo Jesús. Pensemos en lo mejor, consideremos lo mejor, escojamos lo más excelente, aquello que es por medio del Hijo de Dios en nosotros, en su amor que crece aún más y más abundando en todo conocimiento, para que cada vez más completo en nosotros, este conocimiento nos lleve a madurar y experimentar al Señor, para que escojamos lo mejor, aquello que es de la voluntad de Dios, siendo así llenos por medio del Señor de todo fruto de justicia, para que pasemos gozosos eternamente y plenos delante del Señor cuando Él se manifieste prontamente, hermanos. Si con algo pudiéramos quedarnos es con esto, Señor. Con esta obra del Señor que hace nosotros, hermanos. Hermanos, oremos al Señor por estas cosas. Si por algo podemos orar hoy, aparte de todas las cosas que necesitamos, hermanos, es porque abundemos en el conocimiento, en el amor y el discernimiento que proviene de Dios, para que abundemos en sus obras de justicia, para que estemos vestidos cuando Él se presente. El Señor edifica su iglesia, hermanos. El Señor atavía a su novia y nosotros estemos preparados pronto para encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Señor, bendiga a su iglesia. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, damos gracias, Señor, por el amor que has derramado en nuestros corazones por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Oh, Señor, te pedimos no solamente nos dejes en este amor inicial, permítenos por tu gracia abundar y aún sobreabundar, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. Saca toda pereza que hay en tus hijos, en nosotros mismos, de estudiar tu palabra, de considerarla, de meditar en ella. Saca toda pereza de discernir y juzgar las cosas que deben ser discernidas, Señor. Saca esa simpleza en nuestra mente, Señor, para que aprobemos lo mejor, Señor. Aquello que proviene de ti, en tu Hijo Jesucristo, que tú quieres manifestar en tus hijos. Ayúdanos, Señor, a usufructuar, Señor, aquellas cosas, Señor, que hay en tu vida, Señor, que se vean en nosotros, Señor. Que aquella labor que en tu Hijo vino a hacer en este mundo, Señor, también se manifieste en tus hijos que hemos creído, Señor. Así como tu Hijo fue abundante en obras de justicia, esas obras se manifiesten en nosotros, Señor. Para alabanza y gloria de tu nombre, para alabanza de tu reino, Señor. Oh, Señor, que como el apóstol Pablo, que aunque estaba preso, Señor, él podía orar por estas cosas excelentes por la iglesia, nosotros oremos por nuestros hermanos. Oremos por tu iglesia. Por lo mejor, Señor. Oh, Señor, te pedimos por tu pueblo, Señor. Que abunde tu amor, que abunde tu conocimiento, que abunde tu gracia, que abunde tu discernimiento, el amor, la mansedumbre, la paz que proviene de ti, oh Dios. Para que podamos manifestar, Señor, tu voluntad, Señor, en las naciones. Porque podamos manifestar tu excelencia, la cual has querido que abunde en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a escoger lo mejor. Ayúdanos a escoger lo tuyo. Escogerte a ti por sobre el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.